Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Hola, estimados oyentes de Unicauque Estéreo. Nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro programa radial Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Es un agrado ser parte de este espacio el día de hoy. Le doy la bienvenida, les habla Melissa Arazo de quinto semestre del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca. Antes de comenzar, quiero expresar mi sincero agradecimiento por su presencia y apoyo continuo. Prepárense para dejar atrás las distracciones del mundo exterior y sumergirse en el diálogo profundo y significativo. Estamos a punto de explorar un tema que nos desafiará a reflexionar, aprender y crecer juntos. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en las profundidades de nuestro programa y descubrir lo que nos espera. El día de hoy vamos a hablar de un tema denominado Tejiendo Esperanza, construyendo un futuro libre de violencia de género. Este tema hace referencia a la idea de construir un futuro en el que la violencia de género ya no sea una realidad. Utiliza la metáfora de tejer para sugerir el proceso de unir esfuerzos, recursos y acciones para crear una sociedad más segura y equitativa para todas las personas independientemente de su género. La palabra esperanza evoca un sentido de optimismo y posibilidad, destacando la importancia de mantener la fe en un cambio positivo y trabajar hacia ese objetivo. El título nos transmite la idea de trabajar juntos para construir un futuro mejor y más justo, en el que la violencia de género sea cosa del pasado.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Y...
Darle la vuelta al mundo.
La canción del día de hoy nos la regala Calle 13, el cual es un grupo de música urbana y alternativa originario de Puerto Rico. Fue formado en 2004 por los hermanos René Pérez Joglar, como lo denominamos residente, y Eduardo Cabral Martínez, visitante. Su música es una mezcla de reggaetón, hip hop, rock, salsa y otros géneros, con letras socialmente conscientes y críticas. Calle 13 ha sido galardonado con múltiples premios, entre ellos varios premios Grammy y Latin Grammy. Han lanzado varios álbumes alcanzando por la crítica, incluyendo Calle 13 2005, Residente o Visitante en 2007, Los de Atrás Vienen Conmigo de 2008, Multiviral 2014 y Entren los que quieran de 2010, de la cual pertenece este sencillo llamado Darle la Vuelta al Mundo. El grupo es conocido por su compromiso social y político, abordando temas como la desigualdad, la corrupción, la justicia social y los derechos humanos en sus canciones. Calle 13 ha realizado colaboraciones con artistas como Shakira, Silvio Rodríguez, Rubén Blades y Julio Voltio, entre otros. Excelente canción, personalmente me gusta mucho, y por ese mensaje que nos invita a salir de nuestra rutina de confort, a brindarnos a nuevas culturas, a aprender de otras realidades y crecer como personas. Nos recuerda que la vida es corta y que debemos aprovechar cada oportunidad de conocer y experimentar, de disfrutar de todo lo que el mundo nos ofrece. Además, la canción también lleva un mensaje de solidaridad y amor, y el respeto hacia todas las personas sin importar su origen, género, sexo, su color de piel o situación económica. Nos invita a ser empáticos, a comprender la diversidad y a unirnos en un mismo propósito de amor y paz. Por esta razón, es con esta canción que decidimos abrir nuestro programa, el cual esperamos sea de su agrado.
Estupenda reflexión, Jaime. Para comenzar, quiero que estén cómodos y llenos de energía, ya que el tema del que vamos a hablar es un poco complejo. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Estás feliz de ser parte de ese maravilloso encuentro?
Hola, Melissa. Primero que todo, gracias por invitarme nuevamente a este agradable espacio. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, aprendiendo y discutiendo de temas que son tan y de gran importancia para muchas personas. Y así motivadísimos el día de hoy para con ustedes hablar de este tema que lastimosamente aún lo vivimos con gran impacto en la sociedad y que tal vez no lo notamos porque es muy silencioso.
Me da mucha alegría saber que estás bien. Queridos compañeros, ¿alguno de ustedes sabe acerca de la violencia de género?
Sabes, Melissa, el tema de violencia de género se refiere a cualquier forma o agresión física, emocional, sexual o económica que ocurre dentro de una relación donde el género es un factor determinante. La violencia de género también se puede presentar de manera más sutil, como es el control, la manipulación y el acoso. Para esto es importante tener en cuenta que el término violencia de género se utiliza para resaltar dimensiones de género del problema, que está arraigado con la desigualdad de poder y de las normas sociales discriminatorias basadas en género.
Estupendo, Jaime. ¿Sabes? Yo conozco muy poco acerca de este tema. Y con el concepto que me brindas me queda más claro sobre lo que es la violencia de género. Quiero resaltar en algo que tú dijiste, que podemos encontrar varios tipos de violencia, y me encantaría saber de qué se trata en específico cada uno.
Hola, Melissa y Jaime, encantada de estar el día de hoy con ustedes. Mira, podemos encontrar varios tipos de violencia. Entre ellos tenemos la violencia física. Se refiere a cualquier acción que causa daño o lesiones corporales a otra persona. En el contexto de la violencia de género, la violencia física puede manifestarse a través de golpes, patadas, empujones, entre otros tipos de agresiones físicas. Es importante tener en cuenta que la violencia física puede tener graves consecuencias para la víctima, tanto a nivel físico como emocional, y puede ser una forma de control y dominación por parte del agresor en una relación de pareja o en otro tipo de vínculo interpersonal. Además, está la violencia psicológica o emocional, que se refiere a cualquier comportamiento destinado a dañar la autoestima, la integridad emocional o la salud mental de la persona. En el contexto de la violencia de género, la violencia psicológica puede incluir una amplia gama de conductas manipuladoras y abusivas, como la intimidación, el acoso verbal, la humillación, el control excesivo, el aislamiento social, las amenazas, las vigilancias constantes y la degradación. Este tipo de violencia puede ser más difícil de detectar que la violencia física, pero sus efectos pueden ser igualmente devastadores. causando daños emocionales profundos y duraderos en la víctima.
Sí, Juliet, y mira, que aparte de las que tú nombraste, creo conocer otras dos, las cuales son la violencia sexual, que esta se refiere a cualquier acto sexual no deseado o forzado, así como a cualquier conducta de naturaleza sexual que coacciona, intimida o humilla a una persona. En el contexto de la violencia de género, la violencia sexual puede manifestarse de diversas formas, como violación, agresión sexual, acoso sexual, abuso sexual, coerción sexual y explotación sexual. Es importante destacar que la violencia sexual puede ocurrir tanto en relaciones íntimas como en situaciones no íntimas, y puede ser perpetrada por parejas, conocidos, extraños o figuras de autoridad. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias, tanto físicas, emocionales y psicológicas para la víctima, y puede dejar secuelas duraderas en su bienestar y la calidad de vida. La violencia sexual es una forma de control y dominación que busca ejercer poder sobre la persona afectada, violando su autonomía y dignidad. Por otra parte, tenemos la violencia económica, que es una forma de abuso que se caracteriza por el control o la limitación del acceso de una persona a recursos económicos con el objetivo de ejercer poder y control sobre ella. La violencia económica puede tener graves consecuencias para la víctima, incluyendo la dependencia económica, la falta de recursos para cubrir necesidades básicas como lo es la alimentación, vivienda y la incapacidad para escapar de la relación abusiva. Es importante reconocer que la violencia económica es una forma de control y coerción que busca mantener a la víctima atrapada en relación y perpetuar el ciclo de abuso. Y además de esto, también es importante conocer acerca de los roles de género y los estereotipos que influyen en la dinámica de violencia de género.
Claro, Melissa. Primero tenemos que los roles de género son las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Estos roles se aprenden desde la infancia a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general. A menudo, estos roles de género son desiguales y discriminatorios, lo que puede contribuir a la violencia de género. Además de los roles de género y los estereotipos, pueden influir en la dinámica de la violencia de género de varias maneras. Como primero, justificar la violencia. Los roles de género y los estereotipos pueden utilizar para justificar la violencia contra las mujeres, como por ejemplo, un hombre puede creer que tiene derecho a golpear a su esposa porque ella es demasiado emocional o no le obedece. Otro segundo punto es normalizar la violencia. Los roles de género y los estereotipos pueden normalizar la violencia contra las mujeres, como por ejemplo, si un niño ve a su padre golpear a su madre, puede llegar a creer que la violencia es una forma normal de resolver los conflictos. Y como tercero, culpar a la víctima. Los roles de género y los estereotipos pueden culpar a la víctima de la violencia, como por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia doméstica puede ser culpada por provocar a su pareja o por no ser lo suficientemente sumisa.
El ciclo de violencia de género es un patrón repetitivo de comportamiento abusivo. ¿Cuáles son sus etapas?
El ciclo de violencia de género se divide en tres etapas que se repiten continuamente en el curso de la relación abusiva. La primera etapa es la fase de acumulación de la tensión. A menudo en esta primera fase la violencia empieza con incidentes menores, gritos, pequeñas peleas, miradas y comportamientos hostiles. Después estos episodios empiezan a aumentar. La segunda es la fase de explosión de tensión. El agresor pierde el control y estalla la violencia tanto física como psicológica. Depende en los casos, también puede ser violencia sexual y económica. Se trata de una violencia gradual. Comienza con empujones o bofetadas y puede ir aumentando. Tras un periodo de violencia, aunque el agresor pueda llegar a reconocer su pérdida de control, lo justifica siendo responsable de su comportamiento a la otra parte. La tercera es la fase de luna de miel. El agresor se muestra arrepentido por su conducta y actitud y se disculpa permitiendo que cambiará y asegura que no volverá a suceder nada parecido. Y realmente al principio cambiará su comportamiento y la otra parte vuelve a creer en su pareja. Pero cuando el agresor se siente seguro y perdonado, se iniciará el ciclo partiendo de nuevo en la fase de acumulación. En las sucesivas vueltas del ciclo de la violencia de género, cada vez la fase de luna de miel se dará con menos frecuencia y será más breve, y la del estallido de la violencia llegará antes, incluso puede que con mayor intensidad y con nueva forma de violencia.
Además, Juliet, el control, la manipulación y el chantaje emocional no son meros comportamientos aislados, sino herramientas estratégicas que el agresor utiliza para mantener su poder y dominio sobre la víctima.
Exacto, el control se manifiesta a través de la imposición de reglas, restricciones y supervisión constante por parte del agresor sobre la vida de la víctima. Puede incluir el control de sus actividades, amistades, finanzas y decisiones personales, lo que limita la autonomía y la libertad de la víctima. La manipulación implica el uso de tácticas emocionales, psicológicas, para influir en los pensamientos, emociones y comportamientos de la víctima. Los agresores pueden utilizar la culpa, la vergüenza, el chantaje emocional y la distorsión de la realidad para manipular a la víctima y hacerla sentir responsable de la violencia o convencerla de que no merece ayuda. El chantaje emocional implica amenazas de abandono, violencia o suicidio por parte del agresor si la víctima no cumple con sus demandas o intenta alejarse de la relación. Estas amenazas generan miedo, ansiedad y dependencia emocional en la víctima, lo que dificulta aún más su capacidad para buscar apoyo o tomar decisiones autónomas.
Claro, compañeras, la violencia de género es un tema complejo, pero con lo que nos brindaron ya sabemos en qué momentos de nuestra vida lo estamos presentando. Y aparte de esto, quiero recordarles y darles a conocer que el Estado colombiano nos brinda unas leyes magníficas, como por ejemplo la primera, Ley 51 de 1991. Esta ley ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Colombia, al ratificar esta convención, se compromete a tomar medidas concretas para eliminar la discriminación de género en todas sus formas. Esto incluye la modificación de patrones socioculturales de conducta que perpetúan estereotipos de género y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Como segundo, tenemos la Ley 248 de 1995. Esta ley ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belén, adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1994. Esta convención tiene como objetivo principal prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluyendo la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación y otros tipos de agresión. Al ratificar esta convención, Colombia se compromete a tomar medidas para prevenir y abordar la violencia de género en el país, así como garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.
Por supuesto, Jaime, es fundamental comprender acerca de las leyes para poder actuar en cualquier situación que se nos presente en nuestras vidas.
Compañeros, ahora quiero compartirles y darles a conocer acerca del protocolo que se implementa en la Universidad del Cauca sobre la violencia de género. Como primero tenemos buena fe, segundo, supremacía del bloque constitucionalidad, tercero, dignidad humana, cuarto, igualdad real y efectiva, es decir, no a la discriminación, como quinto, la prevención, sexto, atención integral, séptimo, acción sin daño, como octavo tenemos la atención diferenciada, noveno, accesibilidad, 10, confidencialidad, 11, debida diligencia, 12, corresponsabilidad, como 13, protección y por último, coordinación. El presente protocolo tiene por objeto la adopción de medidas de prevenir, detectar, atender y sancionar las violencias basadas en género, la violencia sexual y la ruta de atención de las personas involucradas.
Melissa, es muy importante conocer el protocolo de violencia de género. La Universidad del Cauca ha implementado medidas de prevención para la comunidad universitaria. Una de las acciones es la detección, donde se elabora un diagnóstico enfocado a la identificación de violencias basadas en género y sexuales en las diferentes unidades académicas y áreas administrativas de la institución. Segundo, se define e implementa una estrategia de socialización de los hallazgos del diagnóstico. Tercero, se incorporan estrategias para la detección de riesgos en cada programa académico e inclusión en su plan de mejora de acuerdo a los hallazgos del diagnóstico. Aquí, el Centro de Gestión de Calidad asume el seguimiento de los planes de mejora. Cuarto, incorpora la detección de riesgos de cada programa académico, facultad y vicerrectoría. y por último la capacitación a los y las profesoras, el cual estará a cargo de la División de Gestión de Talento Humano. Tenemos las acciones de sensibilización. La universidad realiza una reunión anual centrada en la discusión académica en torno a la violencia basada en género. Se realizan jornadas de derechos sexuales y reproductivos, salud mental, entre otros. Se capacitará a profesores y profesoras, a estudiantes y a personal administrativo sobre perspectivas de género a cargo de la División de Gestión de Talento Humano. Además, tenemos acciones de difusión. Son estrategias para dar información a la comunidad universitaria sobre qué hacer en caso de violencia de género, los derechos de las víctimas y las reglas a seguir. A través de estas acciones se promoverá el derecho a las personas victimizadas a denunciar ante las autoridades.
Sí, mira, Juliet, también es importante recalcar y conocer la ruta que tiene la Universidad del Cauca para la atención de violencia de género, la cual tiene 5 pasos que se deben seguir si una persona considera o ha sido víctima de violencia de género.
¿Y cuáles son esas rutas que nos brinda la Universidad del Cauca, Jaime?
Sí, mira, como primero tenemos la recepción del caso. Esta, según su complejidad, se deberá remitir a uno de los 2 programas que tiene la universidad. Si no es un caso de emergencia inmediata, se informará al programa de género y diversidad sexual, el cual te guiará en un proceso pertinente. Pero si es un caso de emergencia inmediata, se deberá activar el sistema de emergencias a través del personal de vigilancia más cercano o comunicarte con la División de Salud Integral y Desarrollo Humano. El segundo paso es que te brindarán la orientación física o emocional. Aquí recibirás primeros auxilios emocionales, orientación en prácticas entre riesgos o amenazas, valoración médica, remisión a servicios de salud, acompañamiento de la activación de la ruta y seguimiento del caso. Como tercer paso, tenemos el acompañamiento pedagógico integral. El acompañamiento con vicerrectorías, decanaturas y programa de permanecer. De acuerdo a la evaluación del caso, se buscarán alternativas para el acompañamiento integral de la atención y no deserción de la violencia sufrida. El cuarto paso es el sistema de alertas tempranas. Este consiste en enviar como primero el reporte del caso a la vicerrectoría académica en sobresellado y con notificación de confidencialidad, y la vicerrectoría académica emitirá una directriz a la facultad y el programa donde se presentó el caso para realizar las intervenciones psicopedagógicas. Y como quinto y último tenemos el seguimiento y evaluación del caso. Todo caso atendido a partir de la ruta establecida por la universidad será objeto de seguimiento por parte del programa de género y diversidad sexual, donde se tendrá en cuenta lo siguiente: atención prestada, restitución de los derechos, reparación emocional y estado actual.
Exacto, Jaime. Es muy importante conocer las rutas de atención de nuestra universidad, pero también es muy importante saber qué rol juega la educación en la prevención de la violencia de género, cómo se puede fomentar la igualdad de género y el respeto mutuo. La educación desempeña un papel crucial en la prevención de violencia de género, al desafiar las normas de género y promover relaciones basadas en el respeto mutuo y la igualdad. Esto se logra a través de un enfoque integral que incluye el currículo escolar, la formación del profesorado, la creación de entornos seguros y de apoyo, y también la enseñanza de habilidades sociales y emocionales y participación de la comunidad.
Es fundamental el papel de la educación para prevenir la violencia de género, ya que podemos encontrar con situaciones de violencia de género en cualquier momento. Además, es fundamental entender qué tipo de atención y apoyo debemos brindar a las víctimas. Las víctimas de violencia de género requieren un enfoque integral que abarque atención médica, asesoramiento psicológico, refugio seguro si es necesario y el apoyo legal. Es esencial proporcionarles un entorno de confianza donde se sientan seguros para compartir sus experiencias y recibir ayuda para superar el trauma.
Sí, compañeras, los temas que tratamos a lo largo de este diálogo fueron muy importantes. Si en algún caso de nuestra vida, tanto social como profesional, se nos llegue a presentar un caso que tenga que ver con la violencia de género.
Bueno, mis queridos oyentes de Unicauca Estéreo, hemos llegado al fin de este programa. Espero que este tema sea de mucho aprendizaje para todos ustedes. Quiero agradecer a Juliet Pino y Jaime Cabezas, a nuestra profesora María Lucía Paz y nuestra coordinadora María Alejandra Medina. Esperamos volver a encontrarnos en un próximo programa. Hasta entonces les enviamos nuestros mejores deseos para una vida saludable y equilibrada. No olviden sintonizarnos en Unicauca Estéreo y recuerden, este es su programa
Amor a la Salud, un hábito que no es rutina.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.